¿Qué está pasando con Pluna? ¿Cuáles son las alternativas que se le presentan para enfrentar sus problemas financieros, entre otros? Pluna ha sido nuevamente noticia este fin de semana. Por ejemplo, con este trascendido que publicó ayer el diario El País. El Estado podría absorber la participación que Barrick tiene hoy en Pluna, y esta es una decisión que podría adoptarse después que este sábado los representantes de la compañía brasileña dejaran en claro ante la asamblea de accionistas de Pluna que no capitalizarán parte de los 10 millones de dólares de patrimonio negativo que arrojó el balance de la aerolínea a junio de 2005. La asamblea de accionistas de Pluna, sociedad anónima, aprobó este fin de semana, después de varias suspensiones, el último balance bajo la gerencia de Barrick. Allí se acordó que se deberá inyectar fondos para no declarar la quiebra, según dijeron fuentes de la empresa. Dado que Barrick se expresó imposibilitada de capitalizar a Pluna debido a la crisis que la propia Barrick viene atravesando en su casa matriz, su participación accionaria, que hoy es del 49%, será diluida, y mientras no se consigue un nuevo socio, el Estado podría llegar a absorber parte de las acciones, dijeron fuentes de la empresa. Los funcionarios, entre tanto, afirmaron que el aumento de la participación accionaria estatal podría llegar a completar toda la parte correspondiente a Barrick.
La primera llamada del día.
Estamos con la señora Elina Rodríguez, gerenta general de Pluna, sociedad anónima. Buenos días.
Buenos días.
Se postergó unas cuantas veces esta asamblea de accionistas. ¿El motivo cuál era? ¿La situación de Barrick, justamente?
No, se postergó algunas veces esta asamblea de accionistas porque era una asamblea muy particular, muy delicada, y en todo caso se prefirió dar algunos pasos con mucha ponderación y prudencia, lo cual no significa que no estuvieran exentos de firmeza. A ver si usted me permite solamente dos minutos. Y voy a utilizar el nombre de su programa. Aquí todo depende de la perspectiva desde donde uno se ubique para analizar alguna situación. Está claro que Pluna, como muchas empresas de transporte aéreo, tiene dificultades desde el punto de vista económico y financiero. También está claro que el gobierno ha decidido que esta es una empresa estratégica para el país. Y esto no significa que deba ser una empresa a pérdida eterna, sino que hay que replantearse profesionalmente su gestión, y eso significa definir también, entre otras cosas, que necesita nuevos socios. Y digo nuevos socios porque estamos hablando de socios accionarios y estamos hablando también de socios comerciales, que no necesariamente son sinónimos. ¿Qué fue lo que sucedió este sábado? Se comienza un proceso en el cual es muy probable que Barrick no participe de lo que es la capitalización de la empresa. Lo que está claro es que habría eventualmente disposición a buscar alternativas, pero que conduzcan a Pluna con un nuevo socio. No estamos hablando de reestaticemos Pluna, me parece que eso es importante. Más allá del signo filosófico que uno tenga, la realidad es la realidad, y más allá de como yo quiera verla, este es el dato.
A ver, ¿qué quiere decir con que la realidad es la realidad?
Lo que quiero decir es que el planteo aquí es desarrollemos todos los pasos intermedios a fin de que Pluna tenga un nuevo socio y un nuevo proyecto y un nuevo plan de negocio. ¿Por qué? Porque en todo caso parece que sería interesante cometer errores nuevos y no los mismos errores del pasado. Las asociaciones no son en sí mismas ni buenas ni malas. Depende de cómo se gestionen, depende de cómo se controlen, y depende fundamentalmente de tener muy claro un plan de negocios que sea perfectamente realizable, analizado y evaluable a los efectos de la consecución de determinados resultados.
A ver, 10 años llevó la sociedad con Barrick, ¿no?
Exactamente.
10 años durante los cuales Barrick tuvo el 49% de las acciones y además el gerenciamiento de la empresa.
Sí.
Y durante esos 10 años, Dice un informe que publicó ayer el diario El País, el Estado tuvo que poner 74 millones de dólares. ¿Esos son números que ya están a esta altura chequeados?
Bueno, mire, ahí hay declaraciones y yo quiero decir dos cosas. Uno puede analizar el proceso desde distintas perspectivas. Antes del 95, cuando se produce la privatización parcial de Pluna, había una deuda por concepto de compra de aviones que estaban en torno a los 38 o 40 millones de dólares. Y creo que cuando se habla de los 75 millones de dólares, se está incorporando esto, que fue previo a la privatización, donde esto quedó dentro de los números de los cuales hizo cargo el Estado. Y es para diferenciar y establecer con claridad, porque cuando uno habla de números, a veces la gente tiene la tendencia a pensar de que esto se puso todo en efectivo y dentro de la sociedad anónima.
Entiendo. Otro dato, también dice el informe que últimamente Pluna viene perdiendo 1 millón de dólares por mes. ¿Qué dice usted de ese número?
Yo digo que es cierto, y digo también que ha habido un sinceramiento en los números. ¿Por qué? Porque muchas veces por mecanismos contables, esos números se difieren. ¿Eso quiere decir que es una situación sin salida? No. ¿Quiere decir que se va a esperar a que se termine el proceso para tomar algunas decisiones? Tampoco. Pero sí quiere decir que a veces para tomar algunas decisiones hacen falta recursos desde el punto de vista financiero. A ver, esto es complicado, pero a la vez sencillo. Si yo no tengo los recursos suficientes, seguramente gasto más y mal. En todo caso, racionalizar costes y racionalizar gestión supone necesariamente reestructurar deudas y pasivos, porque si no, la acumulación de pérdidas puede transformarse en algún momento en intolerable. A pesar de que esto es cierto, y hay que decir la verdad, Pluna tiene posibilidades y perspectivas ciertas de salida en la medida en que se replantee justamente, al lado de todo lo que es la reestructuración de pasivos y reperfilamiento de deudas, un medio plan que no necesariamente se alcanza en el corto plazo. Esto es bastante lógico.
Ahora, para evitar la quiebra hay que poner del orden de 10 millones de dólares.
Mire, puede ser esa cifra, puede ser más. Pero no se trata exclusivamente de para evitar la quiebra. Se trata de para que la empresa tenga patrimonio positivo.
Uh-huh.
La empresa está en una situación compleja, pero muchas empresas en este país están y han estado en esa situación, y eso no significa necesariamente que la quiebra sea declarada. Eso supone un acto de voluntad de los socios. Hasta ahora, algunos de los socios, entre ellos el Estado, han manifestado su voluntad de que la empresa siga adelante. Y no creo que haya sido exclusivamente por un tema de conservación del patrimonio, sino porque hay que saber el efecto multiplicador que tiene sobre la economía, por ejemplo, sobre el turismo, la existencia o no existencia de una empresa de transporte aéreo.
Uh-huh.
Ejemplo concreto.
A ver, ¿algún ejemplo de por qué Pluna Sociedad Anónima tiene que seguir existiendo como empresa aérea de bandera nacional?
Mire, a ver, en este país las empresas de transporte aéreo internacionales, en el momento en que definieron que su rentabilidad no era la que necesitaba. Ejemplo concreto, Punta del Este y Maldonado. Hace un par de años nosotros operamos en invierno y no necesariamente los vuelos son con resultados positivos. En muchos casos han sido con resultados negativos. Ahora, ¿qué significa? Que si nosotros no operamos, de hecho, Maldonado, Punta del Este no ha sido comunicado durante el resto del año. De esos ejemplos pueden haber muchos. Las empresas tienen que buscar retorno y rentabilidad y equilibrio. Pero el rol de una empresa de naturaleza bandera supone que tiene que articular estos dos elementos. Por un lado, sus cifras no tienen por qué ser necesariamente negativas, por lo tanto tiene que modificar su gestión. Pero por el otro lado, tiene que servir a una serie de elementos que son estratégicos para el país, que supone comunicarlo, ¿no? Y que supone además la promoción de una serie de políticas. A ver, el líder está haciendo un estudio en Uruguay con respecto al desarrollo de política de clúster, de política turística. La política turística sin empresas de transporte aéreo es imposible que exista.
Sí, se entiende. Ahora, eso no implica que la empresa deba ser 100% estatal. Usted decía, lo decía hace unos minutos, en principio el camino que se va a seguir es el de retomar el formato de asociación con privados. Lo que pasa es que hay que encontrar quién sustituya a Barrick, que hasta ahora tenía ese 49%.
Es exactamente como usted lo dice. Por lo menos la directiva que nosotros tenemos es esta. Y creo que es importante señalar que el tema acá no es exclusivamente si la propiedad es estatal o privada, porque en definitiva una empresa puede funcionar bien en cualquiera de los dos ámbitos, desde el punto de vista de derecho, o mal en cualquiera de los dos ámbitos. De todas maneras, por eso ya señalaba esto, la búsqueda se orienta a que Pluna sea, y siga siendo una empresa de economía mixta, con un socio adecuado, que no solamente define la política de inversión adecuada, sino la política de negocios que, en definitiva, la empresa necesita y el Uruguay necesita.
Entonces, Barrick confirma en esta asamblea de accionistas del sábado pasado que no está en condiciones de poner en esa capitalización que Pluna requiere. Es más, tengo entendido que en esta nueva etapa de Barrick, en la Barrick nueva que acaba de surgir después del proceso de bancarrota de Barrick en Brasil, en la porción de Barrick que sigue existiendo, las acciones de Pluna no figuran.
No,
quedaron aparte, quedaron en una bolsa de destino insondable.
Mire, hay dos Barrick.
Sí.
Está la Barrick nueva, y está lo que nosotros vamos a llamar la Barrick vieja, que quedará con pasivos, inmuebles y algunas otras actividades con las que va a quedar. Dentro de esa Barrick quedaron las acciones. De todas maneras, yo quiero señalarle algo. Esta asamblea, que todavía no finalizó, esta asamblea que ha pasado a cuarto intermedio, la asamblea de accionistas, tiene todavía todo un proceso para resolver estos temas. Uno podría decir, en principio, aparece bastante claro que Barrick no tendría la posibilidad de capitalizar. Ahora, para que los hechos se terminen de formalizar desde el punto de vista jurídico, hace falta que termine de realizarse la asamblea y que salga del cuarto intermedio. Y estas cosas que a veces parecen detalles excesivamente formales, yo creo que hay que precisarlas para no dar lugar a confusión.
No, entiendo la precisión que usted hace, pero claro, las preguntas que del otro lado, por ejemplo, los periodistas nos hacemos, y creo que se hace también la población, vienen de este estilo. Está toda esta demora que está transcurriendo y cómo impacta en la posibilidad de conseguir un socio, porque por un lado es necesario capitalizar Pluna y por otro parece bastante evidente que esa capitalización en buena medida viene atada con la obtención de un nuevo socio.
Claro, la idea justamente es que estos procesos puedan acelerarse lo máximo posible, porque es bueno para la empresa y porque es bueno para el país que las señales en este sentido sean claras. Digo, por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan en este sentido parece que pueden ser positivos. Esta es, de alguna manera, la señal que nosotros queremos trasladarle a los ciudadanos uruguayos. Aquí no estamos en un proceso de mirar pasivamente qué es lo que sucede y esperar que venga un nuevo socio. Estamos a la búsqueda. De hecho, Pluna Sociedad Anónima ha contratado un broker que es Ficus, que está justamente gestionando la incorporación posible de nuevos socios.
Justamente hoy, 31 de julio, vence el plazo para presentar expresiones de interés de compañías que manejen la posibilidad de asociarse con Pluna.
Sí, en principio sí. En principio sí.
Después viene un periodo en el que a esas empresas se les va a solicitar que concreten sus ofertas y en principio, tengo entendido, en octubre se planea llevar adelante la elección del inversor.
Básicamente creo que esa es la idea, creo que esos son los plazos. Como siempre, los plazos pueden ser objeto de ajustes, pero la idea es esta. Y la idea es, bueno, que en noviembre o en diciembre tengamos de alguna manera la nueva Pluna con lo mejor de lo viejo y con un proyecto de futuro distinto, que nos haga todo salir de estos padecimientos y en la cual podamos hablar de las cosas que vamos a lanzar.
Mm. por las acciones de Barrick en Pluna Sociedad Anónima, por ese 49%, se está manejando una evaluación. ¿Es correcta la cifra del orden de los $2.200.000?
Es correcto que estas acciones han estado y están valuadas en eso dentro de lo que es el proceso de Barrick. Ese es el precio que se había definido por las autoridades de Barrick. También está claro que estos precios son precios de un tiempo que en todo caso serán o no serán objeto de discusión y de negociación, ¿no?
Además, el inversor tiene que estar dispuesto a poner en la capitalización. No son solamente $2.200.000 los que están en juego.
No, sí, por supuesto que no. Si fueran solamente $2.200.000, esto sería extremadamente sencillo. Uh-huh. Estamos hablando de que el inversor tiene que poner en la capitalización y estamos hablando de que en todo caso no se trata exclusivamente de un fenómeno de pasión patrimonial, sino de aporte de inyección de capital para que efectivamente sea un plan sustentable y no de corto plazo.
¿Qué pasó con el interés de Conviasa de Venezuela? ¿Quedó por el camino?
Mire, yo creo que el interés de Conviasa estará en todo caso por allí como el de otros. Creo que sí ha habido una decisión inteligente por parte de autores gubernamentales de no jugar a única carta. Y en todo caso de hacer un planteo abierto y que permita seleccionar eventuales nuevos socios de una manera que integre otros actores posibles. Por lo tanto, en todo caso Conviasa uno más, por lo menos esta es mi impresión personal.
Para terminar, Elina Rodríguez, en octubre entonces, en principio, estaría elegido el nuevo socio de Pluna, quien se haría cargo de las acciones de Barrick, el 49% que hoy Barrick tiene en Pluna Sociedad Anónima. De aquí a octubre, ¿cómo resuelve sus problemas de corto plazo, Pluna?
Bueno.
¿Cómo resuelve sus problemas financieros, por ejemplo?
Bueno, resolver los problemas financieros, los de fondo, es como imposible hoy. Sí podemos buscar paliativos, y en todo caso, estamos discutiendo con distintos actores gubernamentales justamente el tema de una asistencia que no tiene que ser una asistencia sin retorno. Pero paralelamente, más allá de eso, yo quiero señalar que estamos lanzando desde hace un tiempo ya y trabajando en otros proyectos. El proyecto es estratégico Río de la Plata, proyectos de elementos de control interno, que necesariamente tienen que seguir, porque en todo caso, si no hay continuidad, ¿quién servirá a este país en diciembre, cuando estemos próximos a la nueva temporada, que esperemos que en este caso sea todavía mejor que la anterior?
Elina Rodríguez, gerenta general de Pluna Sociedad Anónima, le agradezco este panorama y quedamos ahora entonces a la espera de lo que ocurra en estos días.
No, muchas gracias a ustedes, Miguel.
Hasta pronto. Sí.